sigue esforzándose en tratar de colar el relato de que son víctimas y no partícipes de la corrupción que se está conociendo durante los últimos días. Todos los ministros tratan de seguir la misma línea. Ha sido el caso de la ministra portavoz Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros de este martes, Ricardo Rodríguez.
La crisis percute en la estabilidad misma de un gobierno que trata de minimizar daños. Pilar Alegría pedía perdón por la confianza depositada en lo que llamó triángulo tóxico.
Indignación que nos ha provocado conocer este caso que afecta concretamente y muy claramente a ese, si me permiten, a ese triángulo tóxico del señor Ábalos, del señor Cerdán y de Koldo García.
Y defendió la contundencia a la hora de apartar a sus investigados e incluso ensalzó la diligencia del PSOE cuando, según ella, el caso no está judicializado a pesar de llevar en los tribunales desde hace más de un año.
No está este caso judicializado y aún así se fue absolutamente contundente y severo en la respuesta. Y así vamos a actuar siempre en cuanto conozcamos el más mínimo indicio sólido que pueda afectar a este partido.
La ministra portavoz afirmó ignorar si van a aparecer más nombres, pero ya circulan los de algunas personas relevantes bajo sospecha.
Y a la vez que se intenta jugar con el relato, siguen tratando de sacar adelante una reforma judicial que, entre otras cosas, haría que la UCO estuviese al servicio del fiscal general del Estado. Frente a esto, todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las afines al gobierno, han anunciado un calendario de huelga para protestar contra estas reformas del ministro Bolaños. Patricia Roset.
Jueces y fiscales empezarán el mes de julio con 3 días de huelga si el gobierno no retira la reforma Bolaños. 3 días de huelga, el 1, el 2 y el 3, que irán precedidos por una concentración frente al Tribunal Supremo el 28 de junio, el último sábado de mes. Una concentración institucional abierta a todos los operadores jurídicos y también a cualquier ciudadano comprometido con la justicia independiente, señalan las 5 asociaciones convocantes. La semana pasada, muchos españoles se sumaron al paro a las puertas de las sedes judiciales. Les pidieron independencia judicial y la dimisión de Pedro Sánchez. Y si se llega a la huelga de 3 días y la reforma a Bolaños sigue adelante, estudiarán la continuación de la huelga. Están apoyados por más del 80% de sus asociados. Jueces y fiscales han protagonizado ya 3 huelgas y 2 paros. En 2009 con Bermejo como ministro de Justicia, en 2013 con el ministro Gallardón y en 2018 con el ministro Catalá.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y según el informe Digital News Report España 2025, elaborado por la Universidad de Navarra en colaboración con la de Oxford, COPE es uno de los medios de comunicación que genera más confianza en un contexto de noticias cambiante donde se juega cada vez más con el relato imperante. La radio sigue siendo un valor seguro. Silvia Martínez.
Rigor, cercanía y confianza son los valores que hacen de la radio un medio de absoluta credibilidad. Uno de cada 3 encuestados acuden a las marcas periodísticas como COPE para confirmar la veracidad de las informaciones frente a los políticos que consideran la principal fuente de desinformación. María Fernández Novoa es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y una de las investigadoras que ha participado en el estudio.
El rol del periodismo para paliar este descontento y que en el fondo muestra ese reclamo por parte de la audiencia de una información contrastada.
Además, las emisoras de radio y cabeceras regionales tienen un papel fundamental, es decir, tu COPE más cercana. Casi la mitad de los ciudadanos, el 47%, declara tener un gran interés en las noticias de su entorno más inmediato.
2 y 4 en las Islas Canarias sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a este miércoles 18 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Bea. Aquí estamos un día más.
Un día más. Vamos a continuar. Hemos empezado, ya sabéis, a la 1:30 de la madrugada, tras el partidazo de COPE. Vamos a estar acompañándote si te acabas de incorporar y andas un poco despistado. Nos quedan todavía 3 horas junto a ti hasta que empieza Herrera en COPE y tenemos cosas que contarte. Hasta las 4 de la mañana, Ana, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a escuchar a una de las escritoras más importantes de la literatura actual en nuestro país. Vamos a escuchar a María Dueñas, una mujer que en cada historia nos lleva a descubrir nuevos mundos. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, que hoy nos va a hablar sobre nuestros pies. Y es que en verano es una época en la que requieren de nuestros cuidados y te lo vamos a explicar en esta hora que tenemos por delante.
Recuerdo también las vías de participación que tienes con este programa. Estamos en Facebook, tenemos el teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Hoy hablando de la canción del verano, cuéntanoslo, mándanos una nota de voz diciéndonos cuál es la canción del verano para ti, la que más te gusta o la más importante por algún motivo concreto,
sí,
¿no?
Sí, que hay veces que tenemos una canción que, aunque no sea una canción típica de verano, a ti te recuerda a tus veranos.
Y claro, algún momento bueno, bonito que tengas con ella. Yo, por ejemplo, la de Laura, no está, de Nek. Esa canción la tengo ahí, no se me va a olvidar en la vida. Son mis 17 años en Estepona. Y claro, tú imagínate cómo me lo pasé yo ese verano escuchando el Laura no está, Laura se fue.
Claro, estaba intentando acordarme
Laura
de cómo
se
seguía
de mi vida.
No, no me venía a la cabeza. Estaba ahí calculando y no.
Claro, es que para mí fue muy importante, pero no para todo el mundo. ¿Cuál es la tuya? Cuéntanoslo. Y luego el teléfono del estudio, 950-6006, que es gratuito. Y si quieres entrar en directo y llevarte el diploma, ya sabes, nos puedes llamar. Un poquito de música y continuamos.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
pasan de las 3 de la mañana, claro, después de Nino Bravo entras tú.
Claro, y ya hace 9 minutos.
Cuidado, que dicen, pues menuda voz, pues la tengo muy grave, pero nada que ver, claro, pues había que hacer 9 minutos de las 3 de la mañana, así como.
No, te ha quedado con impulso de
lanzando
que sí.
Los minutos. Pues sí, sí, son las 3 y 9 de la madrugada aquí en Poniendo las Calles y en toda la península, y una hora menos en Canarias.
Sí. ¿Eh? Muy bien.
Ellos son las 2 y 10 ahora mismo.
Sí, llevamos el minutado y ahora 8 segundos y 9.
Hablando hoy de la canción del verano, tenemos un montón de mensajes. Rafaela, que me dice una de Demi Russo. O tenemos también a Luis Fernández, que nos habla de La moto de los bravos o El bimbón. Esta es la de El bimbón, bimbón, bimbón.
¿Sí, no?
Yo creo que sí, que es esa, ¿verdad?
No, pero ¿sabes?
Me tiene a mí, bailemos el limbón.
Sí, pero bueno, yo pensaba que decía el limbo, ¿no? ¿O no dice eso?
No.
Madre mía.
El bimbo, eso. Que me han puesto el bimbón. Es que esta la tengo ahí, que me suena, pero el bimbo.
Yo es que como me invento las letras, pues claro, yo voy ahí.
Pero hoy tenemos que cantar un poco.
Hoy hay que cantar. Pues,
según nos vayan
además
diciendo.
Aquí nos gusta mucho cantar.
Bueno, se nos da regular.
Pero
tú cantas mucho mejor,
gusta.
Pero gustar no nos gusta.
Claro.
¿Qué más cuentan?
Ángel Rubio dice, yo tengo un grato recuerdo de La Macarena, de los del Río en el 93. La gente la sigue bailando cada vez que la escucha y ha sido un referente mundial. Dice, no me canso de escucharla. Es verdad
de
que
la
son
Macarena.
Las verbenas.
Uh-huh.
Es que es...
Bueno,
vamos,
eso no va a morir nunca. Está entre está en el top 5 de canciones que más lejos han llegado en nuestra historia,
sí.
A nivel internacional. Hablando de cantar, que a nosotras nos encanta, pero
sí.
Es que no somos las únicas.
No.
Es que tenemos ahí a los ponedores dándolo todo, vamos.
Hola, ponedores, soy Ismael de Jasparra. Pues mira, a mí la canción que más me gusta es la del tema principal de la película Ghost. Por si alguien no sabe qué canción es, la voy a tatarear.
Venga, a ver.
Oh, my love, I want you pretty in love.
I want you free. ¿Tú sabes cuál es?
Sí, claro que sí. Pero es que me ha encantado.
Pero, hombre, como canción del verano en esta ocasión, no,
pero a lo mejor para él...
No compramos barco.
Oye, quién sabe,
ahora,
igual tuvo
él
un amor
ha dicho,
de
claro,
verano.
Hemos preguntado también por tu canción favorita y él
claro.
Nos la ha dado y es esa. Tenemos otro mensaje.
Hola, ponedores.
Hola.
Soy Dani de Donosti. El tema de la canción del verano, para mí no tiene debate. O sea, solo hay un rey de la canción del verano. Josh Didan, el chiringuito, la barbacoa,
todas.
La baralaica. El verano no empezaba hasta que Josh Didan sacaba su single. Un saludo para todos.
El chiringuito. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Aquí nos vamos a montar una fiesta, vea.
Estamos de verbena.
¡Hombre!
Fiestas del pueblo en verano.
Y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito. El chiringuito.
Además, ¿puedo decir una cosa?
Dime.
Son atemporales.
Sí.
Celebraron en el colegio de mi hija por la Semana Solidaria un karaoke, ¿no? Para que fuéramos a verlos, compráramos la entrada y eso pues iba a una organización benéfica. Y cada grupo de las clases
sí.
Tenían que organizar pues un karaoke, ¿no? Elegir una canción. Una de las que lo reventó fue unos muchachos de quinto de primaria que llevaron la barbacoa.
¡Hombre!
Iba ella vestida de veraneo,
¿sí?
Ella era una chica, y los otros cuatro compañeros, uno llevaba como una barbacoa encima.
¡Ay, qué bueno!
Encima, y otro iba como de cocinero. Y bueno, fue un bombazo.
Es que es eso, es que se la saben todas las edades.
La barbacoa, como me gusta, la barbecue. Nos encanta Georgina, por supuesto que sí. Pues hoy hablando de la canción del verano, de música, que es algo que nos alucina en este programa. Déjame tu mensaje en Facebook y en el WhatsApp. En el WhatsApp queda más divertido si nos la cantas incluso. 662-942-605-3 y 13 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Y yo le doy morcilla, el chiringuito.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Permíteme que le dé aquí a la rebobinada, más que nada porque me gusta conocer qué hacen otros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en el fin de semana de Cristina, hablaba con María Dueñas, que es la escritora que más vende en España y que presenta su nuevo bestseller, Por si un día volvemos. De verdad, no te lo pierdas.
Yeah. imaginario, las personas vivimos una sola vida. Pero en nuestra sociedad hay quien está dotado de la capacidad de escuchar latir en su interior muchas otras vidas. Cada una con su nombre, su inicio, su desenlace, su época. Estos seres especialmente capacitados se camuflan entre nosotros y observan todo lo que sucede con especial atención. Por cierto, que debe de ser una sensibilidad agotadora porque sus cerebros trabajan sin cesar. Para presentar a nuestra siguiente invitada, que es una de estas personas privilegiadas, recurro a una frase del escritor Elie Wiesel que decía: Dios creó al hombre para escucharle contar historias. Era profesora universitaria, se relacionaba con sus alumnos y muchas historias bullían en su cabeza y en su corazón. Y gracias al riesgo que corrió al imprimirlas, pues se sienta aquí entre nosotros con un nuevo libro que tiene todos los visos de volver a ser un bestseller. María Dueñas, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina. Encantada de volver a charlar contigo y de llegar a tus oyentes.
¿Había en ese momento, en tu trayectoria académica, esa inquietud, esas historias bullían dentro de ti?
Pues no creas que tanto, porque yo estaba ocupada en mis objetivos académicos, mi tesis, mi oposición, en fin, seguir con mi carrera. No pensé nunca que se iba a desviar hacia ningún sitio y mucho menos que iba a terminar cerrando esa puerta y abriendo otra. Pero bueno, todo sucedió de forma muy inesperada. Se publicó El tiempo entre costuras. Empezó a crecer y vi que no podía con las dos cosas, así que
claro,
decidí,
no, es que hablamos
decidí por este camino.
De que la nueva novela, Por si un día volvemos, de María Dueñas, sale con una tirada inicial, atención, de 500.000 de ejemplares. Esto es una barbaridad. Hablamos de muy pocos autores en España, 2, 3, 4, que salen con 500.000 ejemplares. ¡Qué vértigo!
Pues no creas que hay tanto vértigo. A ver, es una apuesta grande y es un, yo entiendo que es un volumen considerable, pero he tenido la suerte de que hasta ahora, esta es mi sexta novela, los lectores han estado siempre detrás, se han mantenido muy fieles a mis libros, entonces se suponía que iban a estar ahí con ganas. Además, llevaba ya 4 años sin publicar, que es bastante tiempo, y no paraban de repetirme cuándo sale la próxima, a qué estás esperando.
Pero
¿no?
Fíjate que cuando viene Julia Navarro, gran amiga
Julia,
también.
Julia, fantástica, ayer estuve con ella.
Pues me dice, no, yo salgo con una novela y jamás tengo certeza de que vaya a haber respuesta.
A ver, te queda siempre el puntito de decir cómo la van a recibir, pero yo, no sé, siempre tengo la confianza. Yo me he dejado la piel en cada novela, como hace Julia, como hacemos todos, ¿no? Hemos sacado de nosotros lo mejor y vamos con la ilusión de que van a estar ahí los lectores detrás. No, es verdad, nos podemos equivocar. Pero yo aquí iba con cierto convencimiento, porque yo creo que la novela tiene los elementos que mi tipo de lectores, que es muy genérico y es muy amplio, les puede volver a gustar, ¿no? Y de hecho la respuesta está siendo muy positiva desde el principio.
Sí, de por sí está esta certeza, ¿no? El que se trata de un trabajo para un público muy amplio. Además, está ocurriendo en la novela, y yo lo miro con curiosidad, algo que pasó antes en la prensa. La prensa hace mucho tiempo que empezó a venderse con las cosas más insólitas. Empezó vendiéndose con libros, por ejemplo, pero o con tebeos o con ediciones nuevas de personajes clásicos, pero es que luego ha llegado a asimilarse a la venta de baterías de cocina, de viajes, cosas sorprendentes. Y ahora los libros llegan también con cosas, que con regalos ad láteres. En el caso de Por si un día volvemos, la novela de la editorial Planeta de María Dueñas, con una pastilla de jabón.
Pero bueno, eso es un pequeño detalle que os llega a los medios. En realidad no la venta del libro no está en
jabón. No la incluyen.
No la incluyen de momento. Lo que pasa es que es un gesto, es un guiño, porque la novela tiene mucho que ver con la fabricación del jabón. Es el negocio al que, primero de una manera muy modesta y después ya convirtiéndolo en una empresa mucho más sólida, se va a dedicar la protagonista, Cecilia Belmonte.
Ahora abundaremos en esta cuestión, porque es verdad que a veces pues una tarea comercial, una iniciativa de una persona, pues genera enormes negocios y enormes tradiciones familiares que nos llevan a otros países. Aquí hablamos de la heroína es Cecilia Belmonte, una joven que huye de la España de la Guerra Civil y que termina en Argelia huyendo de algo. ¿Quién es esta joven?
Bueno, Cecilia es una chica de unos 17 años que viene, es un poco antes de la Guerra Civil el arranque, estamos hacia finales de los años 20, viene de aquella España atrasada, rural, muy rural, empobrecida y sobre todo en la zona del sureste peninsular tan árida y tan seca en aquella España tan agrícola entonces, pero además de venir de un medio muy, muy deficiente, muy carente de muchas cosas, bueno, pues sufre una situación muy, muy adversa en el arranque de la novela y tiene que huir. Entonces tenemos a una joven de unas carencias enormes en todo, en medios materiales, en medios morales, va despeinada, va sin alpargatas, va medio descalza, va harapienta. Y lo que hace es, por una serie de cosas que me tengo que morder la lengua para no contar demasiado, bueno, se hace con una identidad falsa de un hombre que se llama Cecilio Belmonte y ella transforma cambiándolo a Cecilia Belmonte y se embarca en el puerto de Cartagena para cruzar el Mediterráneo hasta Orán. Aquel era un destino muy común en esa época para toda esta gente de las provincias del sureste, del Levante, de Alicante, de Murcia, de Almería. Cruzaban a Orán porque eran tiempos de la Argelia francesa, había trabajo, había dinero, había una cierta prosperidad y para esta gente era, bueno, pues un billete al futuro, a tener unas perspectivas para trabajando, porque eran una gente muy trabajadora.
Es bonito porque con María Dueña siempre descubrimos cosas. En España la tradición ha sido natural, el cruzar el charco hacia América, ¿no?
Sí.
Tenemos muchas historias de Cuba, de Argentina, de Venezuela.
Exactamente.
Pero luego hay otros destinos que también han sido muy señeros, por ejemplo Tánger, por ejemplo el Marruecos.
Sí, el protectorado, el Marruecos español, sí.
Y ahora descubrimos esta Argelia, que para mucha gente será del todo desconocida.
Sí, para muchísima, para la mayoría. Sí, porque afectaba a una esquina muy concreta de la península. Digo, parte de Andalucía y parte del Levante.
Bueno, y sobre todo afectó a Francia, ¿no?
Claro, era la Argelia francesa, o sea, había un sustrato de población árabe que siempre había estado, que no era mayoritario todavía. Luego llega ya a Francia con todo su gran aparato militar, administrativo, comercial, empresarial, de todo tipo. Y luego necesitan manos para levantar esas provincias que son francesas. Es más que una situación colonial. Son provincias de la Francia de ultramar. Y ahí es donde entran los españoles, que como estaban acostumbrados a esos campos nuestros, eso tan secos y tan áridos, pues tienen las técnicas para trabajar, laborar tierras.
Para adaptarse bien.
Exactamente, y laborar tierras sin escasas de agua, escasas de fertilidad en general. Y claro, son muy apreciados por los franceses y en algún momento, en algunas zonas, en el Alzado, en la zona de Orán, llegan a ser mayoría los españoles, más que los árabes, más que los franceses.
Pero hablando de ese sustrato francés, fijaos si es francés, que Albert Camus, el gran Albert Camus, ahora muy de moda por La Peste, ¿no? Esa novela que se ambienta justamente en una epidemia.
Uh-huh. En Orán, precisamente.
Sí. Era un pied noir, era un francés argelino de nacimiento. ¿Por qué lo llamaban pied noir?
Pues es una etiqueta un poco peyorativa que les ponen cuando la independencia, en el año 1962, esa gente les llaman repatriados, pero en realidad muchos de ellos no habían pisado la Francia metropolitana en su vida. Son franceses de pasaporte, algunos de origen francés, otros de origen español, algunos de origen italiano, maltés, distinto, pero sobre todo de origen francés y español, que con la independencia se tienen que marchar. Se tienen que ir a Europa porque el país va a cambiar entero y ellos hay una sensación de inseguridad enorme y se marchan. Y en Francia empiezan a llamarles pied noir. No está muy claro ¿por qué del nombre? Se dice que puede venir de que los árabes, cuando empezaron a llegar los primeros militares franceses en la primera época colonial, con sus grandes botas negras, les llamaba la atención tienen los pies negros, no habían visto esas botas antes, y se quedó aquel nombre. Pero el caso es que durante el tiempo que dura la Argelia francesa no se usa para nada esa etiqueta, y es cuando llega la independencia y más de 1 millón de europeos se tienen que ir a Francia, y algunos a España también, que es lo que yo hablo al final de la novela, es cuando se les llama pied noir. Primero, es un poco peyorativo, pero al final esta gente está tan desubicada, tan se sienten tan... piensan que todo ha sido una adversidad, ¿no? Sienten tanto dolor, tanto desgarro por dejar su mundo atrás, que ellos mismos abrazan
ese nombre
y se definen a sí mismos como
pied noir.
Sí. Pied noir.
Justamente es interesante descubrir de la mano de María Dueñas que Orán, concretamente, una urbe portuaria en la costa de Argelia, situada al noroeste del territorio, que fue colonia francesa hasta mediados del siglo XX, tenía una población que en muchos casos llevaba fuerte acento español, que había muchos españoles procedentes de este sureste peninsular que habían llegado ahí. ¿A qué se dedicaron principalmente?
Pues muchos fueron hacia el campo, a trabajar en zonas rurales. Eran unos terrenos sin roturar, sin explotar para nada, y a ponerlos en labor, en frutales, en vides, en cereales, todas las cosechas que se necesitaban. Y después otros hicieron una vida más urbana, pequeños talleres, obreros, albañiles. En general llegaban gente, salvo algunos empresarios, que también los hubo, pero eran minoría. Eran gente muy común, con muy poca formación, con muy pocos medios, y luego una vez allí sí empiezan a prosperar, ¿no? Se van afrancesando poco a poco, se naturalizan franceses, los hijos ya cambian de nombre, ya no son Paco y Antonio, ya son François y Antoine, y claro, mantienen los apellidos, pero claro, los García ya son García, los Ramírez son Ramírez. Son franceses,
porque,
sí, se afrancesan totalmente, pero les queda un poquito de cosa española. Siempre hay una abuela por medio, como la abuela de camino, con un pañuelo negro en la cabeza, haciendo, pues les queda cosas, comían la mona de Pascua, tenían hogueras de San Juan, allí iba Lola Flores, iba Antonio Machín, había espectáculos para ellos, o sea que había mucho... Aunque se fuesen afrancesando, y ya sobre todo los hijos, cuando ya entran en el sistema educativo francés, ya adquieren una identidad distinta, pero ahí les queda un poquito, ¿no?
Es precioso averiguar estas raíces, ¿no? Porque yo no conozco mucho Argelia, pero en el propio Argel hay muchos establecimientos, grandes hoteles, que tienen este sabor colonial, que también averiguas en Tánger y en otros lugares de lo que fuera el protectorado español. En el caso de María Dueñas nos descubre pues al gran tabaquero Bastos, a los fabricantes de anís Galiana, o al dueño del hotel Le Martinet.
Le Martinet.
Los Martínez.
Sí, Martínez de toda la vida, que ya cambió y es Le Martinet.
Y que son, al final, grandes emporios económicos.
En aquel momento sí, claro. Orán era una ciudad de una envergadura media, tendría, qué sé yo, casi 500.000 de habitantes, quizá, ¿no? Con mucho contacto con Francia, por el puerto, a través de Marsella, y por mucho contacto con España. También era la segunda ciudad, digamos, la capital era Argel, y la segunda ciudad de la Argelia francesa era Orán, y además era una ciudad muy vinculada a España. Había sido propiedad de la colonia española, de la corona española durante 300 años. Todo lo que queda ahora mismo de grandes restos de arquitectura militar potente son españoles, son fuertes españoles, y el fuerte de Santa Cruz y el castillo de Rosalcázar, y son construcciones, baluartes, grandes portones, trozos de muralla que todavía permanecen. Son construcciones de los militares españoles de los siglos XVII,
XVIII. Podrían haber tenido el mismo destino que Ceuta y Melilla.
Podrían, lo que pasa es que en algún momento ya no interesa a la corona, les sale caro mantenerlo y se van, y tras unos años entra Francia.
Cecilia termina fundando, creo que eso no es un spoiler, una empresa de jabones. ¿Por qué pensaste en los jabones?
Fíjate, esto hila absolutamente con la realidad, no es imaginación mía. Me encantaría decir que se me ocurrió a mí, pero no, esto hila con una realidad mucho más dura y más triste, que a toda esta emigración española, además, en un momento se le une el exilio. Durante los últimos días, después del final de la guerra, civil desde el puerto de Alicante, sobre todo desde toda la costa sureste, pero sobre todo desde el puerto de Alicante, salen grandes barcos que normalmente son carboneros, barcos mercantes, no son barcos de pasajeros, pero los cargan hasta arriba de exiliados, de republicanos que quieren irse de España. Y entonces, al llegar a Orán, son mal recibidos por las autoridades francesas, a los hombres se los llevan a campos de internamiento, eso es un capítulo horroroso, porque luego empieza la Segunda Guerra Mundial y los tienen casi en campos de concentración trabajando para los nazis.
Sí, como pasó en Francia también.
Exactamente, o sea... pues a estos, algunos vía Francia y otros vía el Levante español, llegan hasta allí y entonces a los hombres los encierran, pero a las mujeres no. Y las mujeres se quedan solas, muchas sin contacto de ningún tipo, algunas con niños pequeños, en las calles, sin saber qué hacer. Y no las pueden contratar, no tienen permiso de trabajo, en fin, en una situación muy desfavorecidas. Entonces algunas, de una manera espontánea, por salir adelante y ganar unos céntimos, empiezan a dedicarse a hacer jabón con las técnicas de los pueblos antiguos de España, con la grasa de los animales, con ceniza, con lo poco que
tienen.
Con
la sosa.
Sí, uh-huh. Hacen un jabón muy burdo, con una manufactura muy, muy bruta, además de mala manera, lo hacen en los patios de las casas, en las habitaciones, y luego salen a venderlo en venta clandestina, que está prohibida además, arriesgándose a que las detengan, lo llevan escondido entre la ropa, en los carritos de los niños, en fin, una cosa un poco dramática, ¿no? Porque se arriesgan muchísimo y al final así subsisten. Y entonces yo esto lo tenía constancia de varias mujeres inmigrantes exiliadas que lo habían hecho, y lo que hice fue crear unos personajes de ficción que hacen esto mismo y entran en contacto con Cecilia y se alían las tres como socias muy, muy miserables todavía, las muy humildes, para empezar una pequeña fabricación de jabón en el patio de casa de Cecilia. Luego va creciendo, luego estas mujeres, cada una lleva un rumbo distinto y es ella la que se queda y hace crecer, una vez terminada ya la Guerra Mundial, hace crecer el negocio. Durante la Guerra Mundial, además, le viene muy bien a la fábrica, porque con el desembarco de los soldados norteamericanos hay mucha necesidad de que les laven los uniformes. En vez de lavarlos ellos, se los daban a las mujeres, casi todas las españolas, que eran de las de los barrios más necesitados. Y ellas, claro, en dos días se ponían con esas pilas y esos jabones, los lavaban a manos y le devolvían el uniforme bien planchado a los soldados. Y ahí aumenta la venta de jabón y se termina haciendo, es ficción, pero podría haber sido realidad porque pasó con otros negocios similares, se termina haciendo una de las grandes empresas de Orán hasta la independencia.
¿Y de dónde has sacado esta memoria de españolas capaces, por ejemplo, de hacer jabón?
Hay muchísimas cosas escritas y mucha gente que permanece viva todavía con esta memoria. Hay libros de biografías, testimonios, memorias propias, y después he tenido la suerte de que todavía gente ya mayor, con una edad, pero con la memoria fresquísima, me ha tendido una mano muy generosa, muy cordial, muy cómplice, y me han contado sus historias, las de sus familias, tanto desde la perspectiva de la emigración, como de empresarios, como del exilio, por todas partes.
O sea, hay un verdadero trabajo periodístico debajo del libro.
Pues casi, casi, porque a mí me gusta hacerlo en todas las novelas, pero en esta ha sido particularmente interesante porque todo lo que me han contado, que son los datos históricos de cómo se vivía, qué hacían, qué ocurrió en aquellos momentos, pero luego filtrado por la memoria, qué pasó en sus familias, qué emociones, qué sentimientos, qué decisiones tomó cada uno, porque hubo un momento con la Guerra de la Independencia que cada uno tenía que decidir qué iba a hacer, ¿no? Y algunos se arriesgaron más, otros menos, otros aguantaron, otros se fueron. Entonces ha habido unos cómplices estupendo, Galeana, investigadores, es que acabas de mencionar, el Anís, Joe Torroja, por la parte de, digamos, de la emigración, por la parte del exilio, Elian Ortega me ha contado muchísimas cosas.
Qué bonito.
Rojas, mucha gente.
Qué bonito.
Que me ha echado una mano en España y algunos desde Francia también. Porque en realidad donde acaba la mayoría de esta gente es en Francia. En España quedan en Alicante unos 30.000 o así se calcula
bastante.
Que llegaron. Y después, bueno, se fueron yendo. Además, esta gente, este es otro capítulo muy interesante, muy desconocido, es que luego esta gente, los que se quedan en Alicante, año 62, contribuye mucho, son los años del desarrollismo, del avance del turismo, y contribuyen mucho también al desarrollo de toda la zona de Alicante, Benidorm, todo esto a que avance el turismo, claro, de una manera más moderna.
Una visión comercial más moderna de la realidad.
Así es.
En El tiempo entre costuras, que ha cautivado a millones de lectores, María Dueñas pivotaba sobre Sirar Quiroga, ¿no? Esta protagonista inolvidable que ha poblado la imaginación de la gente. ¿Crees que habrá quien compare a Cecilia y a Sira?
Me lo preguntan a veces, compañeros tuyos, periodistas, Cristina, me lo preguntan. Yo creo que tienen algún punto de arranque similar, pero después ya se separan por completo. Pero es verdad que las dos son, digamos, hijas de la España de las primeras décadas del siglo XX, y las dos abandonan su lugar de origen para irse a una tierra que desconocen por completo, están solas, sufren adversidades, pero luego cada una lleva un camino muy distinto.
¿Y cómo haces para individualizar un personaje? Quiero decir, porque uno inevitablemente se deja algo de uno mismo en los personajes y muchas veces crea uno de ellos y después hay un eco constante. ¿Cómo haces para que sean diferentes?
Porque sus circunstancias son tan distintas que los personajes te piden otra masa, otra entidad diferente. Además, yo no suelo empezar cada novela con los personajes, yo empiezo con el universo, ¿no? En el que los voy a situar. Investigo, creo, cómo va a ser ese mundo, cómo va a ser ese orán, qué gente vivía allí, qué hacían, qué les rodeaba, qué se dedicaban, cómo hablaban, ¿no? Y una vez que ya tengo todo ese escenario construido, entonces empiezo a trabajar el personaje, que tiene que ser siempre en concordancia con el mundo en que le toca vivir. Entonces ahí sí que no hay riesgo de que de alguna manera se contagien o se contaminen unos personajes de otro, porque cada uno tiene unas coordenadas de tiempo y de espacio muy definidas. Mm.
Y si tuvieses que señalar las astucias que precisa una mujer de estas circunstancias como Cecilia en Orán, ¿qué virtudes o qué capacidades le atribuirías?
Bueno, ella es una absoluta superviviente, o sea, ella bordea la delincuencia cuando hace falta por salir adelante, y eso le tendrá además consecuencias muy ingratas, pero no desde el sentido de me quiero enriquecer o quiero engañar a alguien, no quiero hacer algo, no, es que tengo que sobrevivir, es que tengo que salir adelante. Luego hay una cosa en la vida de Cecilia que es muy importante cuando, bueno, van pasando por su vida amigos, amores, maridos, hombres que la quieren bien, hombres que la quieren muy mal, y hay un giro que hay ahí, yo creo que cambia la novela por completo, que es cuando ella aprende a leer y a escribir en francés. Porque claro, ella malamente leía y escribía en español y aprende el francés de la calle, pero no sabe leer o escribir. Y en un momento en el que está en una situación con un hombre que no la quiere bien en absoluto, ella entiende que tiene que salir de ahí, pero sabe que sola no puede y que en su situación de casi analfabetismo puede. Y entonces le pide a una vieja maestra jubilada francesa que la ayude enseñándole a leer y a escribir, teniendo ya ella casi 30 años, ¿no? Y cuando consigue eso es cuando se siente con la fuerza para decir, ahora puedo emprender una vida sola, ¿no? Ya no me voy a tener que ir otra vez a los campos, ya no voy a tener que ser una trabajadora arrastrada casi. Ahora ya sí que me puedo plantear un futuro digno, ¿no? Y a mí me interesa mucho siempre la educación para todo. Yo he sido profesora de universidad mucho tiempo. Y en este sentido, en estas mujeres que al final Cecilia viene a representar a tantísimas mujeres de la época, ¿no? Lo importante que es el tener un mínimo de educación para poder dar un paso adelante en tu vida. Hmm.
Bueno, de hecho, hace poco hablábamos con el creador de otro personaje femenino inolvidable, que además es real, la española de Montmartre, que aprendió francés también y a escribirlo y trabajarlo en Francia, y al regresar a España encontró un problema en que estaba fatal visto. ¿Esto te lo ha contado alguno de tus personajes?
No, todos los que volvieron en el año 62,
sí,
con la independencia.
Quizá ya era suficientemente tarde.
Sí, de hecho muchos siguen hablando, de los que se quedaron en España, siguen hablando con un leve acento francés todavía. No tuvieron, al llegar aquí, ningún problema. Fueron muy bien acogidos en aquellos años, al contrario de lo que sucedió en Francia, donde no los recibieron nada bien. Bueno, de hecho, Cecilia va a salir, y esto es ficción, pero fue un hecho real, al final, como estaban desesperados por irse de Argelia, porque ya era la independencia y veían que la cosa se les complicaba, De Gaulle no se porta muy bien con ellos, no, o sea, ellos tienen que ir en los barcos de línea y en las líneas aéreas normales saliendo, pero no hay billetes para todo el mundo, no hay pasajes, se empiezan a amontonar en el puerto esperando días enteros, es casi verano, con el sol, con la sed, familias enteras, niños, ancianos, de todo, y entonces el consulado español avisa a Madrid de que hay un problema enorme con esa gente, que hay muchos españoles o de origen español que no pueden salir, y Franco decide mandar dos transbordadores de la Transmediterránea a recogerles, además escoltados por tierra, por aire, por la Armada, por el Ejército del Aire, y les, hasta que consiguen, hay un tira y afloja de varios días que se les ve, pero no les dejan entrar hasta los muelles, y finalmente entran y se traen a...
O sea, que los rescata Franco.
Se les rescata, sí, es un episodio muy poco conocido, pero que ellos lo, bueno, pues que no, probablemente no salvaría la vida, habrían salido de alguna otra manera, porque salían hasta en barquitos de vela, en remolcadores, en lo que podían, y iban llegando a las costas en un goteo. Yo he hecho un estudio de la prensa de la época en ese momento y están constante llegada. Llegan 37 a Almería, llegan 47 a Cartagena, esta noche han llegado cuatro barcos a Alicante, iban pespunteando y a puertos pequeñitos. Iban,
y otra vez, viviendo una peripecia grave.
Una peripecia enorme,
otra vez
claro.
Empezando casi
otra vez
de
empezar
cero.
De cero, muchos se van a Francia, otros se quedan. Y luego estos dos barcos grandes, el Victoria y el Virgen de África, estos iban uno para Cartagena y otro hacia Alicante, en mitad de la travesía hay una orden de que vayan los dos a Alicante y allí llegan y bueno, se les recibe con ayuda, se les dan algo de dinero, se les da alojamiento, se les dan bocadillos nada más llegar, está la Cruz Roja, está el ejército, o sea que la acogida es muy, muy grata para ellos.
Y María, tú primero te organizas en cuanto a la documentación, el conocer a las personas, y después te sientas en el despacho a escribir, ¿o cómo haces?
Yo normalmente estoy como 2, 3, 4 meses en cada novela trabajando la documentación y decidiendo, tomando decisiones, que para mí eso es lo fundamental, ¿no? Porque claro, se te abre un mundo entero y tú tienes que acotar por dónde quieres que vayan, en qué momento, bajo qué circunstancias, en qué territorio concreto. Y bueno, y diseñando, digamos, la estructura, tomando decisiones también sobre el personaje, hasta que ya llega un día que me obligo a dejar eso porque es apasionante, claro, porque vas leyendo, vas hablando con gente, vas viajando, se puede hacer eterno. Y llega un día que me obligo, entonces ya abro un documento en mi ordenador y escribo capítulo 1 y ahí empiezo a escribir. Eso no quiere decir que no deje de investigar y de informarme luego ya de cosas más concretas a medida que avanza la novela y las voy necesitando. Pero cuando yo arranco ya tengo claro por dónde voy a ir, cómo voy a terminar, cuándo voy a terminar. En mitad de camino pueden pasar mil cosas, ¿no?
Pero ya digamos, tienes tú la novela en la cabeza.
Las líneas maestras ya están ahí.
¿Y cuál es el mejor momento del día para escribir, en tu opinión?
Yo es que me lo tomo como si fuese, bueno, como que lo que es, ¿no? Como un trabajo de mañana a tarde, como...
O sea, que estás 8 horas diarias.
Sí,
venga,
sí,
dale,
a veces
pega.
Más. Es verdad que no todas son igual de intensas. Algunas te dedicas más a leer, otras más a repasar, otras son más productivas. A mí me suelen ser más productivas al final las tardes que las mañanas.
Fíjate.
Pero yo estoy desde las 9 de la mañana delante del ordenador, pero voy repasando lo del día anterior, voy ajustando tuercas. En fin, es un trabajo absorbente y laborioso, pero bueno, al final es también muy apasionante.
Bueno, pues aquí la tenéis. Es la nueva creación de María Dueñas, que va a hacer soñar a tantos lectores por si un día volvemos. También van a aprender muchas cosas, algunas de las cuales hemos intentado esbozar aquí. Y quizá lo veamos después en serie de televisión. Ahora El tiempo entre costuras ya fue un deleite para tantos. No sabemos si por si un día volvemos va a seguir este destino.
Pues, a ver, de momento no hemos cerrado nada, ¿no? Está todo muy en el aire. Pero no sería extraño, porque estamos en un momento magnífico para las... No creas que gran cosa. Bueno, algunas cositas, no, pero nada sólido. Pero es verdad que estamos en un momento magnífico, que todas las plataformas, productoras, cadenas están atentos a que se publica. Desde el sector editorial igualmente se está atento a que se está moviendo en el mundo audiovisual. Y las relaciones son muy buenas, están haciendo cosas magníficas y sería extraño que no hubiera una réplica. Pero bueno, más adelante, sin prisa. A mí me interesa mucho más ahora mismo que llegue a los lectores.
Aquí lo tenéis. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias, Cristina.
Novela.
Encantadísima de hablar contigo y un saludo a todos tus oyentes, entre los que seguro que hay muchos lectores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nosotros ahora estamos poniendo en las calles a esta nueva jornada. Finaliza el programa eso de las 6 de la mañana. No vamos a parar de acompañarte. Y aquí nos mantenemos alejados de la política, a pesar de que a veces a uno le apetece meter un poco el cuezo ahí para comentar las cosas que están pasando. Pero no, hay cosas más importantes. Porque fíjate, ahora, por ejemplo, ya llega el verano prácticamente, ¿no? Y claro, con las subidas de temperatura nos tenemos que descalzar. Y esos pies que hemos teñido y tenido, mejor dicho, durante todo el año abrigados con calcetines y embutidos en los zapatos cerrados, pues ahora de repente tenemos que dejarlos expuestos a la luz con sus radiaciones solares y sobre todo expuestos también a la sequedad ambiental. Y por si fuera poco, y estarás conmigo de acuerdo, que cambiamos el zapato por sandalias o incluso chanclas, los cortos paseos por largas caminatas por senderos y caminos. Y claro, todos estos cambios bruscos suponen un riesgo para nuestros pies. Claro, es que todos estos cambios bruscos, que son bastante bruscos, suponen un riesgo para nuestros pies. Para que así no sea y nuestro verano sea lo más saludable, de pies a cabeza vamos a escuchar los consejos que nos va a dar el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, porque si os queda alguna duda, que sepáis que se puede pedir una cita a este doctor en su consulta del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Estupendamente.
Que digo yo, que ¿cuáles son los principales riesgos para la salud de nuestros pies en esta época del año, en verano, que estamos ya locos porque respiren un poco?
Fíjate, como tú me has dicho, de tenernos protegidos de repente, exponernos a la luz, a las radiaciones solares, ahí nos vemos que están blanquecinos, el resto de nuestro cuerpo está más moreno, pero los pies están blancos, descoloridos, pues todo esto, las radiaciones solares, las relaciones sociales, vamos a la piscina, salimos, hacemos marchas, el calor, la sequedad, estamos expuestos a la deshidratación, también estamos expuestos a que cambiamos el punto de apoyo, el pie apoya de una forma con un zapato de invierno, con un talón, con un tacón y pasamos a unas sandalias que no tienen prácticamente tacón, cambia el punto de apoyo, empiezan a trabajar unos músculos que estaban ahí como adormecidos. Puede que no esté bien ajustado el zapato y nos exponemos también a rotaduras. O sea, creemos muchos factores de riesgo ahora en verano.
Doctor, ¿cuáles podrían ser las enfermedades de los pies, las más típicas en verano?
Pues son enfermedades que afectan a todo el pie, a los dedos, a las uñas, al talón, a la planta, y las más frecuentes pues son los hongos que pueden localizarse en las uñas, y en este caso se llaman onicomicosis, que son unos hongos dermatofitos, unos hongos que tienen especial predilección por la dermis de la piel, y que, bueno, pues afectan a la placa de la uña, la engrosan, la cambian de color, la ponen más fea y tiene un aspecto que me la dice. Y en este caso, pues habría que aplicar una pomada, un tratamiento antifúngico. Bueno, pues tenemos el famoso pie de atleta, que también es otro tipo de infección por hongos, que es una tiña del pie, que afecta sobre todo al espacio interdigital. Y afecta mucho a las personas que sudan mucho los pies, que tiene un calzado demasiado cerrado y que es una infección de la piel muy, muy contagiosa, sobre todo en suelos de piscinas, en contacto con toallas o la ropa mojada. Y bueno, pues es bastante molesta porque puede producir una erupción roja, una descamación que pica, que da ardor, y aquí en este caso pues también había que tratar con antifúngicos. Y luego tenemos pues la sequedad, los talones agrietados, la sequedad de la piel, sobre todo en la zona de apoyo, y bueno, pues por un calzado demasiado amplio, pues la rotadura, las apoyas, las quemaduras del empeine por no aplicarnos bien la piel. Estos son más o menos las enfermedades más frecuentes que debemos evitar este verano y que vamos a evitar.
Qué bien. Claro, ya hay gente que me está aquí escribiendo diciendo, Pulpo, es que yo no sé cómo me tengo que hidratar los pies. Claro, hidratar los pies no es tener el pie metido en una bolsa de agua durante 4 horas.
No, no, eso es humedecerlos y no, no, hay que secarlos después. Mira, lo mismo que hidratamos la cara y el cuerpo, ¿por qué no vamos a hidratar también los pies? Y esto hay que hacerlo todos los días. Y esto es fundamental para evitar futuras complicaciones, como sequedad, grietas, callos. Y sobre todo deben hacerlo especialmente las personas mayores, que tienen una piel más frágil. Y este hábito no es solamente de verano, tiene que ser durante todo el año. Y debemos hacerlo pues aplicando unas cremas hidratantes, especial para los pies. Y pues debemos recomendar a nuestros oyentes que lo hagan todas las noches antes de irse a acostar. Que se aplique su crema bien por toda la parte del pie, no solamente por el empeine, sino también por las plantas. Y una crema de urea pues viene muy bien en estos casos.
Claro, es que el verano, hombre, si ya durante el invierno también el pie a veces incluso canta un poquito, tiene ese olor tan peculiar, también en verano, con más sudor, con más color, hay olor, hay sudor, ¿qué podemos hacer para evitar el exceso?
Bueno, hay que decir que el sudor es bueno, es el único mecanismo que tenemos en nuestro cuerpo para perder calor, si no nos eliminaríamos con un golpe de calor. Así es que es importante que los pies pues también suden. ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar un calzado que sea de material natural y que sea transpirable, que sea un calzado adecuado para la actividad que vamos a hacer, que la suela tenga cierto grosor para amortiguar y reducir el paso. Es también importante en estos casos unos calcetines que sean transpirables, ser posible de algodón al 100%, que son los más recomendados. Y bueno, los calcetines en estos casos hay que cambiarlo todos los días para estas personas que sudan mucho. Así es que el zapato fijo, pero holgado y que con material transpirable.
Claro, estamos en la época de las chanclas, doctor. Las chanclas es un calzado fresquito, claro, es un calzado fresquito, un calzado cómodo, pero yo no sé si realmente tenemos que usar precauciones al usar las chanclas. Lo digo más que nada porque ahí el tobillo no está protegido, no está anclado.
Sí, las chanclas, mira, de entrada no son recomendables en personas mayores porque pueden soltarse y tropezar, ¿eh? Es que las chanclas sí que están muy indicadas en la playa o en la piscina, pero que se sujeten bien al pie, ¿eh? Y además una barrera protectora en las zonas húmedas, en los vestuarios, en las duchas, en las piscinas, no hay que compartirlas, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues se desaconseja el uso continuo durante mucho tiempo la chancla porque cambia, modifica el patrón de marcha, el patrón de apoyo y luego puede, pues serán pasos más cortos con las chanclas y se pueden funcionar otros músculos y podemos empeorar fascitis o incluso por decir alguna fascitis plantar o alguna metatarsalgia. O sea, a utilizarlas en zonas comunes y no durante todo el día y sobre todo contraindicarlas en paseos largos, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto. Claro, aquí me dice Luis Javier, dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, ¿cómo podemos proteger nuestros pies frente a las radiaciones solares?
Claro, porque normalmente casi todo el mundo se le queman los empeines del pie porque nos olvidamos de aplicarnos crema solar protectora. Así es que es muy importante aplicarse ahí, lo protegemos aplicando un fotoprotector en el empeine de pie y también evitar pues exponernos a las horas de más calor porque la alta temperatura de la arena y el reflejo de los rayos solares de la arena pues también van ahí a los pies y pueden dañarnos. Así es que utilizar ese fotoprotector, sobre todo en los empeines que están en la línea perpendicular con los rayos del sol y, por lo tanto, son muy propensos a sufrir quemaduras.
Uh-huh. Qué información tan interesante, doctor. ¿Quiénes son entonces las personas, digamos, las más vulnerables y que más se tienen que cuidar y que se tienen que vigilar los pies en verano?
Estas personas tienen que tener especial cuidado, sobre todo las personas diabéticas, porque tienen una alteración de los nervios de los pies, donde pierden sensibilidad, se están quemando y no están, tienen lo que se llama una termoanalgesia, se están quemando y no se están dando cuenta. Aquellas personas que tengan también problemas de circulación, las que tengan varices, aquellas personas que tengan alguna alteración de la estática del pie, por ejemplo, los pies planos, o los juanetes, o la artrosis, o otros que tengan dificultad en la circulación periférica, las arteriopatías, estas personas que que andan y rápidamente desaparece un dolor ahí en la pantorrilla sí, de pie, pues eso, sí. Cuidado. Y las personas que sean alérgicas, las que tienen el pie seco, y los fumadores, porque todos tienen una mala circulación periférica distal en los pies.
Otra cosa que me llama mucho la atención, doctor, es que cuando cambiamos el armario, cuando llegan las estaciones de primavera, sobre todo, los escaparates de las tiendas cambian por completo los modelos de los zapatos. El calzado como que es más fresquito. ¿Realmente existe un tipo de calzado que sea especial para el verano? No sabemos cuál es el más adecuado.
Pues te diría que no solamente existe uno, sino deben existir varios. Depende de la ciudad. No es lo mismo si me preguntas por un calzado para pasear por la playa o un calzado para hacerte una marcha por el Camino de Santiago, por la montaña, ¿no? Hay que tener un calzado adecuado para cada actividad. Lo importante es que tenga el calzado que sea transpirable, que sea de materiales nobles, que sea de sujeción en el tobillo y con una suela resistente por lo menos entre 3 centímetros. Recomienda mejor en esta época pues un calzado abierto, transpirable, con materiales que no sean agresivos para la piel. Y que, bueno, también podemos utilizar plantillas. Utilizamos plantillas que sean unas plantillas personalizadas y se recomienda elegir modelos de verano con una plantilla extraíble que sujete y el calzado sujete bien el tobillo y el talón. Y los calcetines, no hay que olvidarse también de los calcetines porque son como la segunda piel que se interfiere ahí entre la piel y el mismo calzado.
Claro.
Actúan como un verdadero termorregulador del pie.
Claro, y también, doctor, que claro, depende de la actividad que uno vaya a realizar, si es un paseo por la playa, si es un paseo por la ciudad o una marcha por montaña, todo esto cambia, claro.
Claro, si hablamos de marcha por la montaña, ya no hablamos de calzado, no hablamos de zapatos, hablamos de botas.
Claro.
Entonces, una bota que esté bien protegida, que esté bien sujeto a la caña del pie y bien ajustada y ahí para protegernos, pues eso también con rizaduras, con hierbas, con garrapatas que puedan entrar. Entonces, sí. una bota y lo más alta posible.
Impresionante. Doctor, yo tengo aquí una batería de preguntas para que sean respondidas en un tras y por detrás. Entonces, no sé si estamos preparados.
Venga, yo estoy ready, preparado.
Pues venga, doctor, voy con la primera. El pie de atleta. ¿El pie de atleta solo se da en los pies?
No, porque como es un hongo, al tocarnos ahí con la mano podemos contagiarnos en las ingles, en los axilas, en cualquier parte del cuerpo y pasárselo a cualquier persona que se seque con nuestra misma toalla o que se acueste en nuestra misma cama.
¡Oh, qué interesante! El neuroma de Morton, creo que es además lo que tuvo la reina Leticia. ¿Esto es un problema de verano nada más o qué?
No, es un engrosamiento del nervio interdigital entre el tercer y cuarto dedo por una compresión crónica y que pues es muy molesto y muy doloroso, pero puede darse en cualquier época del año.
Uh-huh. A veces en las plantas de los pies, sobre todo, salen como una especie de verrugas. ¿Esos son papilomas?
Sí, has acertado. Son papilomavirus. Es un virus muy fácil de contagiar, sobre todo en zonas húmedas, y se contagia lo mismo que el pie de atleta. Uh-huh. Hay que evitar caminar descalzo por esas zonas comunes.
Muy curioso. ¿Hay algún problema, doctor, en pintarse las uñas en verano?
Pues preferiblemente recomendaría que no te las pintaras, porque los esmaltes son productos que debilitan mucho las uñas, así que no te las pintas.
Vale, no me las pinto. Perfecto, doctor, no me las voy a pintar. Es bueno, realmente es algo. Los padres, cuando éramos pequeños, siempre nos recomendaban hacer paseos, grandes paseos por las playas, sobre la arena, descalzo. ¿Eso realmente es bueno?
Sí, es bueno, pero déjame que te diga que el esmalte se puede utilizar, un esmalte que no sea permanente. Uh-huh. Es bueno pasear por la playa descalzo, es un hábito saludable, fortalece los músculos, las articulaciones, los tendones, pero hay que hacerlo en doble sentido, de ida y vuelta, para compensar el esfuerzo al andar, porque el suelo está desnivelado. Si no, claro, hacer un camino de 2 horas, de 2 kilómetros, vas a apoyar de una manera inadecuada. Así es que no te olvides de darte la vuelta.
¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Doctor, y ya para finalizar, ¿cómo serían unas buenas sandalias?
Pues las que sujetan con una hebilla o con un velcro, elige colores claros que protegen más de las altas temperaturas, que sean flexibles y de tejidos naturales, si es posible y tu bolsillo te lo permite, que creo que sí.
Qué interesante. Ya ha aplicado todo esto al inicio del verano, al calorcito y sobre todo a la frescura de los pies, doctor. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Nosotros y esperamos que nuestros ponedores sigan estos consejos, que los necesitamos sanos y sanos a la vuelta del verano.
El doctor Darío Fernández. Seguimos aquí, en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Israel.